estamos a 3 de abril y no importa que ayer haya sido 2 de abril, no importa que mañana sea 4 o que todo llegue hasta el 14 de junio, la cuestión Malvinas excede los eventos que tuvieron lugar entre esas dos fechas, entre la toma de las islas y esa rendición que fue anunciada por el presidente de facto Galtieri sin pronunciar nunca la palabra rendición. El combate en las islas ha terminado, dijo un montón de cosas y quiso disfrazar la gran payasada que fue la aventura de los milicos con respecto a Malvinas de algo parecido a un homenaje a los más de 600 muertos, a los pibes que murieron en el sur. Dijimos al comienzo, dijimos hace un ratito, Malvinas es una causa justa, Malvinas es una causa que la Argentina nunca debe bajar de sus pretensiones y de su discusión internacional, que fue tomada para una manipulación política, para un intento de sostenerse en el poder por parte de una dictadura genocida que vio en Malvinas una tabla de salvación y que por supuesto perdió estrepitosamente por inoperancia militar. Ellos eran buenísimos masacrando civiles, pero no servían para nada más que eso. Y también por una falta de visión política, que bueno, no extraña en una manga de asesinos que vas a pedirle visión política o entender dónde se iba a parar Estados Unidos y las demás potencias. Pero este es un programa de música y es inevitable enlazar la cuestión Malvinas con la cuestión de lo que sucedió en el rock argentino, antes, durante y después de Malvinas, y alrededor de Malvinas. El rock argentino mantiene al día de hoy la discusión o el debate sobre esa paradoja, ese dolor de que al rock argentino se le dio difusión, se le otorgó financiación, se le permitió grabar infinidad de obras, a caballo de una guerra que se estaba llevando vidas jóvenes, las mismas vidas jóvenes y los mismos jóvenes que escuchaban esas músicas, y a caballo de un acto xenofóbico y cabeza de termo como prohibir la música en inglés. La música en inglés había alimentado a esos mismos músicos. Nuestros músicos de rock crecieron escuchando a los Beatles, que cantaban en inglés y eran ingleses. Es una cuestión que está ahí dando vueltas siempre, pero que no debe obviar la cuestión del poder que ya tenía el rock en ese momento. Para mí está claro que de no haber mediado una guerra de Malvinas, el rock argentino de todos modos hubiera llegado a ese lugar de exposición, porque contaba con las armas, y las armas en este caso poéticas, artísticas, de talento. Contaba con los creadores y con las obras y con el público. Serú Girán había actuado gratis en La Rural en 1981 y en ese gratis aparecieron 60.000 personas. Esas 60.000 personas estaban antes de Malvinas, estuvieron durante Malvinas e iban a seguir estando. El movimiento rock argentino ya tenía una vida y una potencia y algunas lecciones aprendidas a la altura de abril de 1982. Por lo tanto, igualar la cuestión de la guerra con la popularidad que alcanzó el rock, una popularidad inédita y una popularidad que no se repite al día de hoy, es como demasiado sencillo, como demasiado simple, es un análisis que se queda en la superficie de las cosas. Pero claro, dentro de todo ese debate ingresa también la cuestión del Festival de la Solidaridad Latinoamericana, aquel gran encuentro en las canchas de rugby de Obras, donde estuvieron casi todos, y donde también se origina el primer gran debate ideológico en el rock argentino, que hasta ese momento había tenido debates, si se quiere, artísticos, estéticos, estilísticos, futbolísticos, cabeza de termo, porque el futbolismo cabeza de termo se profundizó en el final de los 90 y comienzos del nuevo siglo, pero ya existía desde que Almendra eran los blanditos y Manal eran los duros. Esto ya existía en el público argentino. O que los naranjazos a Virus en Prima Rock eran por qué. rock argentino no todo era homogéneo, pero sí el Festival de la Solidaridad Latinoamericana trajo un gran debate ideológico que no existía hasta ese momento, y en el cual marcan el surco Virus y los Violadores de manera muy célebre. Es muy famosa la foto de Virus y los Violadores sentando posición de una manera casi inevitable. Digo, los hermanos Moura tenían un hermano desaparecido, a los hermanos Moura les cayó una patota, les tiró la puerta abajo, entraron con armas largas. Sabían muy bien los Moura quiénes eran los que estaban en la Rosada. Entonces, más allá de las buenas intenciones de aquellos que participaron en el festival, bueno, ellos no, de ningún modo. Y los Violadores habían sido cagados a palos por todo uniformado habido y por haber en toda oportunidad que pudo pintar, con lo cual tampoco querían saber nada con el festival organizado desde el gobierno, en realidad con los cuatro grandes productores del rock argentino uniendo esfuerzos para eso. Pero también es muy fácil caerle a los que sí estuvieron, a los que participaron del festival, y enarbolar el colaboracionismo, algunas cosas que vamos a escuchar ahora en algunos testimonios de quienes tuvieron que ver con el asunto. Aquellos que participaron, no es casual que cada vez que pudieron dijeron: este es un festival por la paz, estamos pensando en los pibes, queremos recaudar cosas para los chicos que están pasando frío en el sur, que están peleando, que están pasando este momento espantoso. No hubo sobre el escenario un viva Galtieri. Es demasiado también lineal caerle a todos los que sí estuvieron en el festival como meros colaboracionistas. El rock tenía que estar. Los pibes que se estaban cagando de frío en el sur, con esa superioridad, los oficiales que, salvo en contados casos, no estuvieron a la altura de lo que se necesitaba. Eran pibes que habían cantado las canciones del rock argentino frente a otros fuegos, en otras circunstancias mucho más felices, mucho más alegres. ¿Cómo no iba a estar el rock si los pibes que estaban en el sur eran un público de rock? Con lo cual, también hay que darle la derecha a quienes estuvieron. Mariana Collante, nuestra productora, estuvo investigando y buscando testimonios de los músicos, de aquellos que estuvieron involucrados a favor y en contra en la cuestión del Festival de la Solidaridad Latinoamericana, y que nos va a ayudar una serie de palabras de aquellos que estuvieron a ver todas esas facetas y entender y ver y escuchar también a alguno dando la razón para un lado y para otro. Porque también el tiempo opera, también el tiempo ha generado una mirada un poco más desprovista del fuego de la coyuntura. Vamos a escuchar el audio número uno, Mariano, en el que hablan Gieco y Porchetto sobre sus razones para estar en el Festival de la Solidaridad Latinoamericana.
Todo el mundo estaba haciendo algo por Malvinas, mucha gente estaba donando cosas, entonces el rock en un momento fue apurado de alguna forma a los managers, así que todos se reunieron y dijeron: bueno, tenemos que hacer algo por esto.
Nos dicen de tocar y nos ponemos entre todos de acuerdo, de primero que querían cobrar entradas, ¿no? Para comprar cosas, para... Y nosotros no queríamos, como no estábamos de acuerdo con la guerra, que se comprara una bala. Entonces dijimos que sea gratis y sí la entrada, que sean alimentos no perecederos, frazadas y también guitarras.
Gieco y Porchetto hablaban en un documental que realizó el canal Encuentro a comienzos del año 2017, recordando este Festival de la Solidaridad Latinoamericana en mayo de 1982 en las canchas de rugby de obras sanitarias, donde las luces estuvieron a cargo de un tipo que fue inmortalizado por Charlie García a comienzos de ese mismo año, hacía muy poquito que Serú Girán había actuado en obras despidiendo a Pedro Aznar. No se sabía todavía que estaba despidiendo a Serú Girán. Y el concierto luego regrabado en estudio, pero ese concierto en el que durante Popotitos Charly García lo menciona y dice: bajame las luces que hace mucho calor. Juan José Cuaranta, nombre célebre del rock argentino, estuvo en las luces del festival y se refiere al festival de esta manera.
El tema que se movía en ese momento era si era para apoyar la guerra o no, y en realidad era muy lejano a eso. La idea era un festival apoyando a la paz, porque los chicos que estaban en la guerra en ese momento eran los mismos que nosotros unos meses antes estábamos viviendo en cada recital de rock, de la banda que sea.
¿Ves? Es tan lógico, tan claro, tan de A a B, estaba clarísimo que el rock, si bien no podía hacerle el juego a los milicos, e inevitablemente de algún modo le hacía el juego a los milicos, pero ¿cómo no iba a estar? No podía mirar para otro lado, no podía despegarse del asunto. De eso habla también, en algún sentido, Miguel Cantilo, en otro de los testimonios, en este recuerdo de Malvinas en Radio Caníbal.
Me pareció tristísimo fue lo que se publicó en algún medio crítico que tildaba de colaboracionistas a los que formábamos parte de ese evento. Yo creo que eso es una achicatez enorme, histórica, ¿no? O sea, no poder ver lo que en ese momento significó ser convocados por los que eran pares nuestros, ¿no? O que estaban cagándose de frío en el sur, viviendo, y bueno, darnos cuenta que nosotros algo podíamos hacer por esos pibes.
Algo podían hacer por esos pibes. Lo que hicieron fue lo que hace un músico, tratar de entregar su arte, tratar de mejorar un poco la vida con canciones, con letras, con reflexiones en forma de canciones que ayuden a atravesar los momentos y a explicarlos. Pero claro, estaban todas esas acusaciones. Estaba la postura de Virus, lo que decíamos de un grupo que había sufrido muy de cerca lo que significaba esa dictadura genocida, que apelaba a la guerra de Malvinas, apenas dos días después de una marcha por paz, pan y trabajo, que había mostrado el estado de descontento de la sociedad argentina. ¿Qué decía Marcelo Moura al respecto de la cuestión de por qué Virus estaba tan en contra del festival? Decía esto.
Sabíamos perfectamente cómo eran las cosas, entonces nos negamos a participar. Bueno, finalmente fue lo que fue. Todo eso fue a parar a casas quintas de militares, o sea, nunca llegó un centavo a los soldados y se lo robaron ellos. Yo creo que toda la gente que fue y que actuó y la viejita que se sacaba del collar, realmente lo hacía creyendo que estaba ayudando. Entonces, yo creo que nosotros teníamos la desgracia de vivirlo de adentro y saber cómo eran las cosas.
Marcelo Moura sienta posición y tiene todo el derecho, tenía el desgarro en su familia de saber que su hermano no había manera de saber, de rastrear qué habían hecho con él. Y Gieco, con el tiempo y a pesar del dolor que significa que un colega se pare en ese lugar crítico, también le reconoce cosas a la postura de Virus y a la postura de Pil y de Stuka, de los violadores, con respecto al Festival de la Solidaridad Latinoamericana. Esto es lo que decía Gieco, eso es lo que decía Pil, y como con el tiempo se trataron de tender puentes para entender.
Hubo músicos que nos criticaron muchísimo, como Piltrafa, por ejemplo, y bueno, tenía razón, ¿no? O sea, él nos dijo que nosotros no tendríamos que haber tocado nunca en ese concierto y podría haber sido así también.
Imagínate el Festival de la Solidaridad Latinoamericana cuando se juntaron todas las momias y sin darse cuenta o dándose cuenta que los podían ver millones de personas por televisión, como cara a 80.000 personas en obras, no le importaba nada de la vida de los pibes que estaban ahí en el sur.
Nosotros creíamos que podía ser útil, y además toda la recaudación de todas las cosas que se consiguieron creíamos nosotros que era para los soldados de Malvinas, cuando de pronto aparecieron chocolates con cartitas adentro que se vendían en Rosario, ¿no? Fue un engaño absoluto, en donde por supuesto le doy la razón a Piltrafa.
Y la apunta a algo que hemos mencionado de manera irónica alguna vez hace poquito cuando contamos de los festivales por Ucrania o los festivales, los mega festivales, el ejemplo más sólido es lo que pasó con el Live Aid, que la guita terminó en manos de traficantes de armas y no en resolver la hambruna que había provocado aquel gran festival. Y Pila apunta así a ese costado cínico de por ahí del artista que participa de estas cosas para conseguir exposición. Demasiado duro, demasiado punk, pero bueno, era la postura de Pil. que metió dentro de la misma bolsa todo. Pero se entiende el calor del momento, la cuestión de sentar una postura en momentos muy álgidos, en momentos en los que, a medida que quedó claro que la guerra se perdía, bueno, la dictadura ya estaba definitivamente en retirada. Eran tiempos difíciles para moderar, pero Gieco le reconoce algunas cosas a Pil, no todas, porque bueno, pueden considerar que todos los que participaron eran unos momias que necesitaban el festival para reactivar sus carreras, es un poquito injusto. Sin querer entrarle a Pil, a un músico muy querido que ya no está entre nosotros, no vamos a entrar a pelearnos con él más allá. Bueno, algunas de estas cosas quedaron retratadas. Gustavo, nuestro oyente de Paraná, que señalaba esto también en su mensaje, que el rock ya tenía una potencia, que ya estaba presente en la sociedad y en los jóvenes, y que Malvinas no fue la razón por la cual el rock se volvió tan popular en los años que siguieron. Pero sí, son heridas que están abiertas aún, en mayor o en menor grado, porque Malvinas es una herida abierta, porque Malvinas sigue siendo un territorio argentino bajo control de una potencia extranjera, y con lo cual es imposible hacerse el boludo y mirar para otro lado. Hay quienes prefieren eso, hay quienes van en esa, pero la filosofía, la política de este país debería ser seguir reclamando por ese territorio argentino. El año 82 fue un año muy extraño. El año 82 fue un año que yo veo a mis hijos hoy estudiarlo como historia, la guerra de Malvinas, la dictadura. Y es muy loco cuando ves incorporado a los libros de historia algo que fue tu realidad, que fue tu vida, que fue el terror que sentías cuando salías a la calle durante la dictadura, o la sensación de engaño que se vivió con Malvinas. Yo cursaba tercer año de secundaria, nos hicieron pegar recortes en las paredes del aula de nuestro colegio, recortes que estaban impregnados obviamente por ese triunfalismo y ese dispositivo mentiroso que montaron las grandes editoriales argentinas y Gómez Fuentes en 60 minutos en ATC y el diario Crónica con sus titulares escandalosos y Margaret Thatcher con el parche pintado de pirata y gente con estamos ganando, seguimos ganando. Y recuerdo la furia que nos agarró el día que Galtieri dio ese discurso donde no mencionó la palabra rendición, y en ese ataque de furia arrancamos todo lo que habíamos pegado en las paredes en un acto de rebeldía mínimo, si querés, pero que pinta un poco lo que fue la época. Un año ciertamente nefasto, un año que todavía nos quedaba por delante un año y medio de dictadura, aún en retirada seguía siendo una dictadura, y un año en el que, como tantas veces, la música vino a nuestro auxilio. La música vino a calmar un poco, a hacernos sentir un poco más bellos, un poco menos dolidos, un poco menos heridos por tanta historia oscura que nos rodeó durante tanto tiempo y que sirvió de refugio, que por eso el rock argentino y Malvinas son cuestiones que siguen juntas y no desde el costado crítico, porque el rock estuvo, el rock tenía que estar, y el rock nos dio en ese año horrible una de las obras cumbre de uno de nuestros artistas cumbre, un disco grabado durante la guerra de Malvinas, editado en el año 1982 y que pobló y nos sanó infinidad de veces, infinidad de noches en la serenidad del cuarto, tratando de olvidarnos de la guerra y escuchando a Spinetta y escuchando Kamikaze y escuchando Águila de Trueno.